vamos a estudiar un pasaje, Mateo 5, volviendo a nuestros versículos que estamos memorizando este año, de Mateo 5, del versículo 1 al versículo 12. Ya estamos en el noveno mes, septiembre, y nos toca estudiar Mateo 5, 9. Pero para no perder el hilo de este pasaje, esta tarde estudiaremos el versículo que nos tocaba en agosto. Estuve de vacaciones, así que no estudiamos este versículo, pero volvemos a este pasaje y vamos a meditar brevemente en Mateo 5, 8. El Señor nos dice en este texto: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a estudiar este versículo palabra por palabra, frase por frase. Nuestro texto comienza con la palabra bienaventurados, es decir, benditos, dichosos, afortunados, felices, es lo que significa la palabra. Y el peso de la palabra, creo yo, vamos a entenderlo más si pensamos qué es lo contrario. ¿Cuál es el antónimo, como dirían las maestras, verdad? ¿Cuál es lo contrario a bienaventurado? Aquí el Señor nos dice, bienaventurados los de limpio corazón. Pero ¿cuál es lo contrario a ser bienaventurado? Muy fácil, bienaventurado, piensen lo contrario, malaventurado. Palabra allí significa entonces lo contrario a bienaventurado es malaventurado. Si la palabra original significa bendito, lo contrario es maldito. Si la palabra original tiene que ver con dicha y felicidad, entonces la palabra contraria es tristeza, tragedia, desdicha. Desafortunados, en otra palabra, es lo contrario a la bienaventurados. Entonces, y ya lo hemos estudiado, por supuesto, esta palabra. No tomen en cuenta eso, y tomen en cuenta que a lo último no hay un limbo, no hay un neutro en cuanto a bienaventurados y malaventurados. No es que podamos estar en el medio. Yo no soy bienaventurado ni soy malaventurado. Tú eres bienaventurado o eres malaventurado. A lo último, según Mateo 25, nuestro Señor Jesucristo nos dice que a lo último tú escucharás del Señor: venid, bienaventurados de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Vas a escuchar eso o vas a escuchar: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Mateo capítulo 25 es lo que nos dice. Entonces, hermanos y amigos, este pasaje, este versículo es crítico. Se trata de tu vida o tu muerte eterna. Y la pregunta es, ¿qué tienes que hacer para escuchar a lo último, en el día del juicio? Venid, bienaventurado mi Padre, heredad el reino. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro Señor Jesucristo nos dice en este pasaje, versículo 3, Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta frase, limpios de corazón, ¿qué es esto de ser limpios de corazón? Bienaventurados los de limpio corazón. Obviamente no tiene que ver con nuestro órgano físico que late. Estaba leyendo, es impresionante, late unas 100,000 veces por día. Quiere decir que en 10 días late más de 1,000,000 de veces nuestro corazón. Increíble lo que Dios nos ha dado en nuestro corazón, que bombea la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Muy importante este órgano, crítico, por supuesto. Pero no está hablando de este corazón tan importante, está hablando de un corazón más importante, está hablando de algo interior, está hablando de ese órgano espiritual que decide, que piensa, que siente. Tan importante que Salomón dice en Proverbios: de este corazón mana la vida. Todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que dices, a lo último, todo lo que te va a suceder al final, todo depende y sale de tu corazón. nuestro Señor Jesucristo nos dice en otra parte, es del corazón que salen los malos pensamientos, es del corazón que salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bueno, entonces, nuestro gran problema es el corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, pero nosotros no tenemos un limpio corazón. Está sucio, y es lo que implica el versículo. De hecho, nuestro corazón es una asquerosidad, y esto por dos razones. En primer lugar, tenemos un corazón con un mal congénito. ¿Sí saben qué es un mal congénito? Es de nacimiento. Tenemos un corazón que está sucio, malo, es asqueroso de nacimiento. Y esto porque todos los hombres somos hijos de Adán y Eva. El día que ellos pecaron, el día que ellos tomaron del fruto prohibido, su corazón espiritual comenzó a depravarse, comenzó a degenerarse. Y nosotros tenemos la genética espiritual de Adán y Eva, lo que los teólogos llaman el pecado original. Y es por eso que somos pecadores, y nacemos pecadores, y nacemos con un corazón sucio. El rey David, él dice en los Salmos, en una parte, nacemos mintiendo. Y él mismo confiesa, en pecado me concibió mi madre. Entonces, tenemos un corazón bien sucio. Ese es nuestro problema. Pero también lo hemos estado ensuciando con nuestros propios pecados que cometemos desde que nacimos. Nacemos llorando. Y si no lloramos, el doctor nos pega, ¿verdad? Para que lloremos y gritemos, a ver si estamos vivos. No, nacemos llorando, nacimos enojados, nacimos... ¿Han visto a un niño recién nacido cuando está naciendo rojo, rojo de coraje? Más que todo. Estaba tan a gusto dentro del vientre de su madre y ahora no quieren sacar de ahí. Y está enojado, está furioso, no quiere salir. Falta de contentamiento es el primer pecado del hombre. Falta de contentamiento, nuestra rebeldía. Ese es el gran problema. Desde ese primer día nosotros estamos ensuciando nuestro corazón con nuestros pecados. Y de ahí comenzamos desobedeciendo a nuestros padres, gritándoles a nuestros padres, no honrándoles, pegándole a los hermanos, diciendo mentiras en la escuela, en el trabajo, teniendo malos pensamientos, diciendo malas palabras, viendo pornografía, enojándonos, codiciando las cosas de nuestros amigos. Todas esas cosas hacen que el corazón esté sucio, asqueroso. ¿Qué es lo más asqueroso y sucio que ustedes han visto en su vida? Lo más horrible y asqueroso que les da asco hasta pensar en ello. A lo mejor alguna sustancia química tóxica, a lo mejor muerto que hiere ya y con gusanos. El drenaje de su casa, ¿qué es lo más asqueroso que ustedes han visto en todas sus vidas? ¿Saben qué? Eso no es nada. ¿A qué tan asqueroso está nuestro corazón delante de Dios? Nuestro corazón delante de Dios está inmundo. A causa de nuestro pecado, el engaño, la perversidad que hay en nuestro corazón, inmundicias de carne y de espíritu, rencores, enojos, asesinatos, amarguras y muchas otras cosas más que hacen que nuestro corazón esté sucio. Y noten que nuestro Señor se va a la raíz de nuestro problema. Bienaventurados los de limpio corazón. El problema es nuestro corazón. Porque Dios ve el interior. Él no ve lo de afuera como los hombres. Él ve, para Dios lo más importante es lo interior, el corazón, que esté limpio. Los hombres ven lo de afuera nada más. Pero Dios ve el corazón. A lo último lo que va a decidir, que cuando llegues al cielo, si Dios te recibe, no es cómo te vestir. Usted puede entrar aquí a esta iglesia muy bien bañado, con desodorante y bien peinado, y su camisa y sus pantalones bien planchados, sí, y las mujeres bien pintadas y arregladas, y se lavan los dientes después de cada comida, y van con el dentista cada 6 meses, sí, todo por afuera, muy bien, pero por dentro usted puede tener un corazón asqueroso, inmundo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo nos limpiamos ese corazón? ¿Cómo limpiamos ese corazón tan impuro y tan inmundo? ¿Cómo es que podemos ser de limpio corazón? La Biblia nos enseña esto. Vayamos a Hechos, por ejemplo, nos dicen Hechos, en el capítulo 15, el versículo 9. Velo con sus ojos, un precioso pasaje nos habla del Evangelio. Voy a comenzar a leer el versículo 8. Hechos 15:8. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, purificando, limpiando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo nos limpia el corazón Dios? ¿Cómo purifica nuestros corazones? Por nuestra fe en Cristo. Y ese es el Evangelio. Y por eso son buenas noticias las del Evangelio. Porque Cristo vino al mundo para limpiar nuestros corazones de toda inmundicia por su sacrificio. Y lo que recordamos en esta tarde, por su muerte en la cruz, Él limpia nuestros corazones de toda maldad. ¿Cómo cantamos? Su sangre limpia el ser más vil. Su sangre limpia el corazón más sucio del mundo. La sangre de Cristo puede limpiar el corazón más asesino, más idólatra, más adúltera, más adúltero. Dios limpia entonces nuestros corazones cuando nosotros creemos en Cristo. Toda bienaventuranza entonces, que vemos aquí en Mateo, a lo último hemos aprendido esto, tiene que ver con Cristo y nuestra fe en Él. Se trata de características de los que son salvos. Ahora, la siguiente frase nos enseña más de esto. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son ellos? Obviamente los de limpio corazón, por supuesto. Pero por el contexto hemos aprendido que ellos son los discípulos del Señor. Y esto es lo primero, esto es lo más esencial del mundo. Para que tengas un corazón limpio y veas a Dios, tienes que ser un discípulo. No como los 12 discípulos, pero un discípulo es una persona que sigue, uno que es un alumno de alguien. Nosotros entonces somos alumnos, seguidores de Cristo. Es lo que significa ser un discípulo de Cristo. Que nosotros creemos y seguimos a Cristo. Entonces, no se trata tan solo de creer que Cristo existió y que Cristo murió en la cruz. Hay muchos que creen eso. Se trata de creer en quién es Él. El Hijo de Dios, creer en lo que Él nos enseña y seguirlo a Él. Y esa fe nos lleva a consagrarnos a Cristo, a obedecerle, a aprender de Él, a hacer su voluntad. En las palabras más sencillas del mundo, nos lleva a la resolución. Yo voy a leer la Biblia. Yo voy a aprender de Cristo. Yo voy a meditar en las promesas de Cristo. Yo voy a orar para entenderla. Yo voy a venir a la iglesia para aprender de Dios y para alabar a Dios por lo que Él hizo por mí. Y eso es la cristiandad en las palabras más simples y más sencillas. Y eso es lo que te lleva a la verdadera fe. Ahora, antes de seguir a la última frase, una pregunta que a lo mejor usted tiene. Y a lo mejor usted sufre de esto. Usted pregunta y me dice, hermano, yo creo en Cristo. Yo le pedí a Dios que me perdonara. Yo creo en la cruz y en la sangre de Cristo. Yo creo que Él es mi Salvador. Yo me bauticé, hermano. Yo vengo a la iglesia todos los domingos. Yo leo la Biblia todos los días. Y es verdad. Pero, me dice usted, no siento que mi corazón está limpio. Es la verdad, hermano. Y sufro. Yo entiendo eso. Hay muchas personas que sufren esto. A esto yo contestaría que nosotros no podemos ver nuestros corazones. Dios ve nuestros corazones. Nosotros no. Lo que tenemos que hacer es creer las promesas que Él nos ha limpiado y lavado el corazón por los méritos de Cristo. Y Él no miente. Él no nos engaña. ¿Murió Cristo en la cruz, sí o no? ¡Claro que sí! ¿Resucitó Él para nuestra justificación? ¡Claro que sí! Pero usted me responde, sí, yo ya sé eso, hermano. Y lo he escuchado miles de veces aquí. Pero todavía
tengo remordimientos de cosas que hice cuando era niño. Todavía me acuerdo de lo que hice en mi juventud y no lo puedo olvidar.
Le voy a decir sincero, hermano Paco.
Todavía peco. Tengo malos pensamientos, hermano. El otro día se me salió una mala palabra, hermano. A lo mejor mi problema, me dice usted, es que no me arrepentí de verdad. No, me falta arrepentimiento, no tengo mucha fe.
Bueno, aquí hay varias cosas que responder.
En primer lugar, el problema de los remordimientos y los sentimientos. Escúchame muy bien. Hay que creerle más a Dios que a nuestros sentimientos y a nuestros remordimientos. Hay que creer más en las promesas del Evangelio que en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias conciencias, en nuestros propios remordimientos. Te voy a decir por qué. Porque nuestros sentimientos son falibles. Se pueden equivocar nuestros sentimientos y nuestra conciencia se puede equivocar. Y muchas veces tenemos esos remordimientos no porque nuestro corazón esté sucio. No. Porque no entendemos la gracia del Evangelio. Ese es el problema a lo último. No aplicamos la verdad que Dios nos perdona aunque somos pecadores. Que Dios nos perdona sin méritos. Y muchas veces también pasa que esos remordimientos creemos que vienen de nuestra conciencia. Creemos que están en nuestro corazón, que vienen de ahí. Pero realmente son vocecitas de demonios. Es la verdad. El diablo es muy astuto y él imita nuestra conciencia, la puede imitar fácilmente. Y es el diablo que está diciéndote y recordándote esos pecados que cometiste cuando Dios ya los ha perdonado. Entonces, aunque nuestro corazón y nuestra conciencia nos digan que están sucios, que no están limpios, que están inmundos, debemos creerle a Dios. Es por eso que el apóstol Juan nos escribe en su epístola: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. A lo último, entonces, no se trata de lo que dice nuestro corazón, lo que dice Dios. ¿Qué dice el Evangelio? No le creas al diablo, créele a Dios. No le creas a tu corazón y tus sentimientos, pon tu confianza en las promesas de Dios. Ahora, tú me comentas que pecas, que te salió una mala palabra, que tienes malos pensamientos. El apóstol Pablo nos explica en Romanos 7 que todos los cristianos tenemos esa batalla, y es una gran angustia, pero es la realidad. El pecado mora en el corazón del cristiano. Todavía no somos perfectos. El diablo nos tienta y caemos. Pero Dios no nos salva porque somos perfectos. Dios no nos salva por un arrepentimiento perfecto o una fe perfecta. Dios nos salva a causa de Cristo. Lo que Él hizo, porque Él intercede por nosotros. Es por eso que Dios nos salva. Y es por eso que inmediatamente después de Romanos 7, de esa gran batalla, y en un gran testimonio que da el apóstol Pablo y confiesa sus pecados, inmediatamente después Él dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque su sangre continuamente nos limpia de toda maldad. Continuamente su sangre nos limpia de todo mal pensamiento, de todas las cosas malas que hacemos. Su sangre tiene poder para limpiarnos continuamente, y esa es la salvación a lo último, que su sangre continuamente nos limpia de toda maldad. 1 Juan capítulo 1 y versículo 7 es lo que nos dice. Entonces, no sientes que tu corazón está limpio, sufres por eso, vuelve al Evangelio. Acércate más a la cruz. Aprende más de Cristo y las promesas de salvación. Aprende qué es la justificación. Aprende de la intercesión de Cristo por nosotros. Y aplica Filipenses 4:8. Vamos a estudiarlo, Dios mediante, los tiempos de oración. Tienes que pensar en lo que es verdadero. Tienes que pensar en lo que alaba a Dios. Tienes que pensar en lo que es justo. ¿Qué dice Dios? Y así, hermanos, entrenamos nuestra conciencia y entrenamos nuestro corazón y van a cambiar nuestros sentimientos y esos remordimientos cuando apliquemos el Evangelio a nuestra vida. Ahí está la respuesta. Muy bien, ahora sí, la última frase de nuestro texto. Y esta es la gran promesa que tenemos aquí, el corazón del sermón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón no son bienaventurados porque tendrán una gran mansión en el cielo, la tendremos, pero es más que eso, no es lo que nos dice Cristo aquí. A lo último, la gran bienaventuranza, lo que nos hace más benditos y dichosos, es que veremos a Dios. El salmista también se emociona con esto. En el Salmo 84 nos dice en el versículo 4: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. ¡Esto es lo máximo! Verán a Dios en Sion. Ahora, si pensamos respecto a esto, a lo último todos van a ver a Dios. Todos los hombres van a ver a Dios. Pero, los malditos, los pecadores, los incrédulos, los que desobedecieron el Evangelio, verán a Dios y serán totalmente fulminados, consumidos, malditos al agua y fuego. Pero los de limpio corazón lo verán para bendición. Lo verán y su alma estará totalmente satisfecha. No más dudas, no más tentaciones. Lo verán y obtendrán la salvación final, la felicidad y paz total de la comunión eterna con Dios. Entonces, esto de que nosotros vamos a ver a Dios es mucho más que una simple vista de Dios. Se trata, hermanos, de lo que los teólogos llaman la visión beatífica. Se trata de ver a Dios en su gloria majestuosa y al verlo vamos a ser transformados y nos va a llenar de vida eterna y bendición eterna. ¡Increíble! Y no lo puedo explicar porque no me ha pasado a mí. Lo vamos a entender cuando estemos ahí. El apóstol Juan trata de explicarnos cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Increíble esto! ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El salmista piensa de esto, está cantando de esto cuando dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Esa es la bienaventuranza, para contemplar la hermosura de Jehová. Yo quiero ver la gloria de Dios. ¿Te acuerdas de Moisés? Enséñame tu gloria. Esa es mi petición. Y vio las espaldas apenas escondido en la roca. Y la gloria y la misericordia y la gracia de Dios. Increíble. Pero a lo último, lo veremos cara a cara. ¿Se acuerdan del himno? En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará. De eso se trata esta bienaventuranza. Entonces, amigos, y con eso termino, asegurémonos que tenemos un corazón limpio, purificado por la sangre de Cristo. Apliquemos 1 Juan, capítulo 1 y versículo 9, todos los días de nuestra vida. Te aconsejo que cada tiempo de Santa Cena leas el Salmo 51. Medítalo, óralo para tu vida. Número 2. Sigamos a Cristo. Sigamos su santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Número 3. Acerquémonos a Dios con confianza y perseveremos hasta el final. Nosotros, hermanos, tenemos un corazón limpio ya por la sangre de Cristo. Ven en Hebreos capítulo 10. Ya lo vimos hace poco, lo citamos, pero vayamos una vez más a Hebreos 10. Tú persevera, tú acércate a Dios, ten mucha confianza. El diablo te dice que tú eres muy pecador, el diablo dice que tú no mereces, el diablo dice que Dios no te escucha. Pero pon tus ojos en Cristo y que Él ha limpiado tu corazón por su sangre. Hebreos 10:22 nos explica: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Literalmente dice, habiendo purificado los corazones de mala conciencia y habiendo lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y el contexto es el sacrificio de Cristo por nosotros. Versículo 10, adelante. Con mucha confianza entonces, ora, persevera hasta el final. Número 4, calmemos nuestras dudas, nuestros temores de la muerte, sabiendo que ese día veremos al Señor. ¿Cómo Job? Ustedes saben cuánto sufrió Job. Y, por supuesto, ahí estaban las dudas, y ahí estaba la esposa, y estaban los amigos malos. Y él mismo confiesa, mi corazón desfallece dentro de mí. Pero él nos dice esto, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Y esa es la esperanza de cada cristiano. Vamos a ver a nuestro Redentor. Y como decía en esta mañana, a lo último, eso es lo que nos debe de emocionar, y es por esto lo que queremos ver a Dios, porque Él es nuestro Salvador. Lo amamos sin haberle visto, como nos dice en Pedro. En último lugar, pensemos mucho en Cristo como el limpio de corazón. A mí me gusta pensar en estas bienaventuranzas descripciones también de Cristo. A lo último, nosotros vamos a ser salvos no por nuestros corazones. Vamos a ser salvos porque el Señor tuvo un corazón totalmente limpio desde el principio hasta el final. Él es nuestro representante ante Dios. Él es el limpio de manos y puro de corazón del Salmo 24. No sé si a ustedes les ha pasado, leen por ejemplo el Salmo 24, ¿quién subirá? Y nos dice el que es de limpio corazón, el que nunca ha fallado, el que no miente. Y entre más leemos, nos hacemos más pequeños y nos sentimos más mal, pensando, yo no soy esa persona. No somos esas personas, pero Cristo sí es. Él es el Rey de Gloria de este Salmo. Y es por su corazón, porque Él es el limpio del corazón, que Dios nos va a recibir. Él nos recibe a causa de Cristo y por Él.